información. Les decíamos, uno de los temas que presentábamos temprano, ¿qué pasa cuando los desastres ambientales ponen en juego también las cuestiones de género? Esta pregunta que intentaremos responder con la información que nos pueda aportar Ana Gabriela Fernández, que es coordinadora del programa Género y Cultura, directora adjunta de FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Uruguay, integrante, en este caso Uruguay, ¿no?, integrante del equipo de investigación del proyecto Gender, que es Género, Desastres y Riesgos, que se implementa en la Universidad de Oviedo, España, y en la Universidad de Concepción de Chile. Ana Gabriela, buen día. Desde la radio de la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, la saludamos. Estoy con Marcelo y Gabriela es mi nombre. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto. No sé si me escuchan bien.
Sí, sí, la escuchamos, sí, la escuchamos sí. Muy bien. Y nos preguntábamos acerca de, bueno, cómo se configura la perspectiva de género en un contexto de desastre ambiental.
Bueno, la primera cuestión que debemos de plantear es que los desastres son socioambientales, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, tal cual.
Estas cuestiones, estos eventos catastróficos que en definitiva siempre han existido en toda la historia de la humanidad, aunque en las últimas etapas, en los últimos años vemos un aceleramiento de estos procesos, configuran en definitiva también el modelo de los modelos de vida, el modelo de desarrollo que tenemos, y que en definitiva hablamos de desastres socioambientales porque hay un contexto social que produce también ese evento y que ese evento hace que tenga diferentes impactos, ¿no? En ese contexto es que es preciso hablar de las desigualdades de género y de los impactos desiguales de los desastres en términos de género.
En este sentido, entonces, teniendo en cuenta que son desastres socioambientales, ¿cómo se manifiesta la cuestión de género?
Bueno, en primer lugar, los desastres tienen que ver con con cómo es el modo de vida anterior. Entonces, en un contexto donde en todas las sociedades y particularmente en las sociedades latinoamericanas existen importantes brechas de género, que lo vemos a nivel social, económico, político, esas brechas hacen que la población esté en condiciones de mayor vulnerabilidad. Por tanto, las mujeres se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad cuando ocurre un desastre de estas características, y además hace que los impactos sean mayores. Algunos de estos ejemplos los vemos, por ejemplo, en términos de lo que es la vida y la muerte. En el último terremoto en México se contabilizó una proporción mayor de muertes de mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres en el momento en que estaban, en el momento en que sucede el terremoto, estaban realizando tareas de cuidados, tareas en las cuales estaban a cargo de otras personas, tanto en el ámbito familiar como puede ser en el ámbito del empleo, ¿no? Del trabajo remunerado. Pensemos en una maestra con niños en una clase, o pensemos en enfermeras en un hospital. Y muchas veces las mujeres, por los estereotipos y por la carga que hay en cuanto a los cuidados de las mujeres, hacen que primero intenten salvar a las personas que tienen a su cargo, comprometiendo su propia salvaguarda o comprometiendo su propia vida. Este es uno de los impactos más fuertes. También esto se registró en el tsunami de 2004 en la zona del sudeste asiático, donde hay comunidades en la India que las mujeres murieron porque en comunidades pesqueras no sabían nadar.
Claro.
O sabían nadar en menos proporción de lo que sabían los hombres. Esto tiene que ver con los estereotipos de género y tiene que ver en cómo nos socializamos y cómo construimos nuestra feminidad, cómo nos construimos como mujeres y cómo se construyen como hombres.
Uh-huh. ¿Cómo le va, Marcelo? Saluda en esta oportunidad. Gracias por estar al aire con nosotros. Según acá, incluso una publicación, y esto que se conoce muchas veces, ¿no? Tradicionalmente las mujeres han recibido este tratamiento de víctima, y esto de las damas, las mujeres y los niños primero refuerza el estereotipo de género. ¿Cómo se trabaja y cómo se trabajará para mejorar este aspecto, teniendo en cuenta entonces que en muchos de los casos a las mujeres se la ha puesto siempre con ese rol de víctima en un punto, ¿no?
Y claro, el tema es esa cuestión de que decimos en esa publicación, las mujeres y los niños primero, en realidad coloca a las mujeres en un rol de pasividad.
Claro.
Cuando eso no es así. Y muchísimas mujeres que han experimentado o que se han enfrentado a estas situaciones, por el contrario, ejercen un rol de liderazgo, rompen esos mandatos de género cuando se ponen al frente de actividades de rescate o cuando se ponen al frente de lo que es la reconstrucción. Entonces, lo que tenemos que pensar es, por un lado, cómo esto impacta de manera distinta en hombres y mujeres para que la brecha no sea grande, porque estamos en países que ya partimos de una brecha de género. Entonces, estamos además en el contexto latinoamericano, donde los desastres es una de las regiones donde hay más eventos de este tipo con mayor frecuencia. Y por otro lado, es decir, ¿cómo vamos a realizar la intervención? La intervención tiene que promover las capacidades de toda la comunidad de hombres y mujeres, y promover y colocar en las mujeres ese rol que tienen muchas veces cuando lo ejercen de manera organizada, de manera diría que casi espontánea, ¿no? Es decir, las mujeres en una comunidad saben dónde está la señora mayor que hay que ir a rescatar porque es una viejita que vive sola, y es la que le dice a los bomberos: tienen que ir ahí porque fulana seguro no pudo salir, ¿no? Ese rol ese rol de agencia, ese rol de liderazgo, es algo que se debe trabajar mucho más desde lo que son las intervenciones en este tipo de eventos.
Claro. Es decir, el estereotipo estaría, por un lado, poniendo a las mujeres en un lugar de víctimas cuando podrían ser factores esenciales a la hora de trabajar en el primer momento luego de un desastre socioambiental, ¿no?
Exactamente. La parte de no introducir esta mirada, estamos hablando de un terreno donde además, si bien los avances en las políticas de género en diversos ámbitos han tenido importantes avances en las últimas décadas, este es particularmente un terreno donde se ha invisibilizado. Es como que la emergencia no da tiempo a hablar de estas cosas.
Claro.
¿No? Esa es la excusa. Pero pensando justamente en el desastre como un evento en el cual es muy importante el antes, el durante y el después, ¿no? Es decir, esta perspectiva de que no es solo la situación de emergencia, sino es cómo se construye, cómo prevenimos, cómo mitigamos estas situaciones, pero además cómo hacemos la reconstrucción. Es decir, esto hace que tengamos que tener una mirada más integral, y tenemos que pensar de qué manera esa diferenciación, las comunidades no son homogéneas.
Claro.
Nosotros tenemos que pensar en la diversidad que hay adentro de las comunidades. Entonces, por tanto, a medida que colocamos ese foco, colocamos esa mirada, podemos estar pensando en posibilidades de respuesta, de intervención y de diseño de políticas que, además, algunas autoras dicen, el desastre tiene que ser una oportunidad para reconstruir en mejores situaciones de igualdad.
Claro.
¿No?
Y en este sentido, justamente le iba a preguntar, bueno, ¿qué pasa? Hasta acá vemos cuáles son las condiciones con las que nos encuentra tal vez un desastre, ¿no? Ahora, a partir de esto, tal vez esta reconstrucción, o qué posibilidades de resiliencia tienen las mujeres en este sentido, en este contexto.
Claro, justamente esto que decíamos, seguramente si nosotros generamos mayores condiciones de igualdad en un determinado contexto, en una determinada comunidad, en un determinado país, podemos pensar que tengamos mejores condiciones para esa reconstrucción. Y además, que esa intervención, como decía antes, que el evento pueda ser una oportunidad para decir, bueno, construyamos en mejores condiciones. No construyamos como estábamos antes.
Claro.
Hay condiciones que nos han llevado hasta esta situación.
Totalmente.
De todas maneras, en el concepto de resiliencia hay un peligro también, ¿no?
Ajá.
Que nosotros en el artículo que escribimos con los compañeros, con Cristina Vega y Johannes, encontramos, es decir, la resiliencia en tanto la capacidad de poder reponerse y aprender de lo que sucedió es un concepto compartible. Ahora, la resiliencia en tanto los individuos o las comunidades tienen que recomponerse por sí solos es un concepto complicado.
Claro, ¿sí? Claro.
Vivimos en una sociedad desigual que nos coloca en un lugar de vulnerabilidad y encima luego te decimos tenés que tener la capacidad de recuperarte solo.
Sí.
¿No?
No, totalmente.
Exacto. Entonces,
De reconstruir incluso tus propias posibilidades de recuperarte.
Exacto. Entonces, la resiliencia debemos atender bien al concepto desde qué lugar estamos hablando, y hay algunas autoras que particularmente señalan, es decir, las mujeres tienen que ser clave, tenemos que tenerlas en cuenta en este proceso de reconstrucción, pero tampoco debemos cargar la responsabilidad de la reconstrucción en las mujeres, porque
claro,
es otra carga más que añadimos, ¿no?
Claro, porque también estoy pensando en esta idea de, bueno, los hombres que son la fuerza, ¿no? Que representan, pensando en estereotipos, representan la fuerza, los que están encargados de salir a sostener o a levantar los escombros, por ponerlo en alguna figura, y las mujeres. ¿Y las mujeres qué, no?
No, a ver, sin embargo, acá hay dos cuestiones. Bueno, primero que algunas investigaciones en las que estamos en este momento actualmente, que todavía no podemos, en el marco del proyecto Gender, estamos haciendo una investigación en Chile y uh-huh. también en España, en Lorca. Por una parte vemos cómo las mujeres tienen un rol de incidencia directa en lo que es la reconstrucción, es decir, en que son también parte de las que se ponen al servicio de la comunidad para sacar los escombros,
sí,
por ejemplo, ¿no? Pero también la vida se tiene que organizar, toda la vida se tiene que organizar. Y aquellas tareas que hacen a la sostenibilidad de la vida, que tienen que ver con la alimentación, la vivienda, el abrigo, el cobijo, los cuidados, eso que hace a la sostenibilidad de la vida pasa a tener un lugar central. ¿Por qué? Y porque hay que organizarse para poder, por ejemplo, gestionar el alimento en condiciones donde muchas veces es escaso.
Claro.
O hay que reconfigurar de manera colectiva ese alimento. Entonces, esas tareas de cuidados que las mujeres solían hacer en sus casas, en el ámbito doméstico, privado, y que por tanto la sociedad en la cual vivimos, en la sociedad patriarcal, no le da un valor, pasan ahora a estar en el ámbito público, porque tenemos que alimentar a todas las personas que están, por ejemplo, en un campamento de manera transitoria.
Uh-huh.
Y muchas veces las mujeres son las primeras que se organizan para esto porque son las que saben cómo hacerlo.
Claro. Hay una posibilidad ahí que se abre, ¿no?
Exacto. Entonces, eso pasa a tener un rol central, la sostenibilidad de la vida, que si bien desde algunas teorías podemos decir, bueno, pero coloca a las mujeres en el mismo lugar, ¿no?
Sí.
Sin embargo, lo que sí estamos diciendo es la revalorización de esas actividades de sostenibilidad de la vida que a menudo en nuestras sociedades tradicionalmente no se tienen en cuenta.
Claro, porque lo que estamos diciendo no es que esté mal, ¿no?, estas tareas de sostenibilidad de la vida, sino que estén enlazadas a un estereotipo.
Exacto. Y lo que
y menospreciadas de última, ¿no?
Estas actividades de la sostenibilidad de la vida son en toda nuestra vida las que nos permiten funcionar.
Claro, totalmente.
¿No? En un desastre o no en una situación de desastre. Sí, hoy sí. Por hoy, cuando nos levantamos y llegamos a nuestros trabajos.
Sí, tal cual. Esto en este sentido es también interesante poder pensar esta perspectiva, ¿no? Ana Gabriela, muchísimas gracias por haber charlado con la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias. Es un gusto realmente, y creemos que es una oportunidad también de darle difusión a un tema que bueno, muchas veces no ha estado colocado en el centro de atención de los estudios de género.
Totalmente. Además, mientras charlábamos, pensaba en nuestros propios escenarios de desastres socioambientales. Vivimos en una zona en la que con cierta periodicidad asistimos a inundaciones que tienen diversas consecuencias, y cómo vamos, digamos, pensaba en esas mujeres, ¿no? Las iba viendo arriba de los techos, en los lugares en las escuelas que funcionan como lugares de evacuados, y uno puede ir trazando, ¿no? Esas cosas que fuimos hablando, así que es muy pertinente. Le agradecemos mucho, que tenga buen día.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Ana Gabriela Fernández, coordinadora del programa Género y Cultura, directora junta de Flaxo Uruguay, es integrante del equipo de investigación del proyecto Gender, que es Género de